legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 5 de la mañana de hoy, jueves 22 de octubre del año 2020. Eso quiere decir, señoras y señores, que estamos a 12 días de las próximas elecciones. Hoy es un día importante. Hoy es el último debate de los candidatos a la gobernación de Puerto Rico. Ese debate va a ser a las 6 de la tarde por Telemundo y también por WKQ Radio y en las redes sociales, en la página del periódico El Nuevo Día. A las 6 de la tarde, el debate de los 6 candidatos a la gobernación. Allí estaré yo acompañando a nuestro próximo gobernador, Charlie Delgado Altieri. Día importante, último debate de los candidatos a la gobernación. Este próximo domingo es el debate de los candidatos a la alcaldía de San Juan. Y el próximo miércoles a las 10 de la noche es el único debate de los candidatos a comisionado residente. Hoy es día de doble debate, porque luego de este debate, creo que es a las 9 de la noche, es el debate de los dos candidatos a presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump y Joe Biden. También en el caso de ellos, entiendo que es el último debate que se va a llevar a cabo por las actitudes y comportamiento poco serio del presidente Donald Trump. Han tenido que poner unas reglas que le van a apagar los micrófonos a quien hable cuando no le toque. Aquí estoy yo, como todos los días, en vivo a las 8 de la mañana por todas mis plataformas de redes sociales. Estamos en vivo, estoy en vivo en mi página de Facebook, facebook.com/acevedovilá.net. Estoy en vivo en mi canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Y estoy en vivo en mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Les invito a que me sigan en mis diferentes plataformas de redes sociales. Y como todos los días, les invito ahora mismo, comparte esta transmisión. Si me estás viendo en vivo, si me estás escuchando y me estás viendo a las 8 y 7 de la mañana, me estás viendo en vivo, compártelo. Pero si me estás viendo grabado, también lo puedes compartir, porque de esta forma le llegamos a más personas. Y particularmente, faltando 12 días para las elecciones, es importante diseminar nuestro mensaje rápidamente y de forma efectiva. Como les dije ayer y se lo voy a repetir todos los días, ustedes son parte de mi campaña. Ustedes todos son mi director de finanzas, mi director de campaña. Y parte de la magia y la belleza de las redes sociales es que cada uno de ustedes se puede convertir en portavoz de mi campaña y de mi mensaje. Así que lo que ustedes escuchan aquí, no solamente les pido que compartan la transmisión, los argumentos que ustedes escuchen aquí, los anuncios que ustedes vean, los videos que ustedes vean, compártanlo a través de email, a través de WhatsApp, a través de mensajes de texto, en su página de Facebook, en su cuenta de Twitter. Háganle llegar estos mensajes. Repita mi mensaje. Y de esa forma, usted es parte integral de esta campaña para comisionado residente y de la campaña del Partido Popular Democrático. Varios temas, hay muchos temas en el día de hoy que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Obviamente, como siempre, voy a dar unos datos sobre lo último del COVID-19. Y luego de eso, íntimamente vinculado con eso, señores, anoche y hoy, anoche nos acostamos y hoy nos amanecimos con el retrato más vivo de la incompetencia del gobierno del PNP. Colapsó el sistema 911. De eso voy a estar hablando. En el día de hoy, el tema de los sueldos y sueldazos en el Capitolio se hincha, íntimamente ligado con eso. Nadie sabe lo que hace la oficina de Tomás Rivera Chat en Washington, pero Jennifer González la defiende y dice que eso es una gran cosa, con un sueldo de más de $13,000 la persona que la dirige. Una historia que está en el periódico Metro y es del Centro de Periodismo Investigativo. Ustedes se preguntan por qué los fondos federales no llegan, los de María, a la ayuda de nuestra gente. Bueno, pues la hermana del director de la agencia que reparte los chavos tiene contratos millonarios con los chavos de María. Si Jennifer González quiere saber qué está pasando con los chavos, pues mire, en las narices de ella están los conflictos de intereses. Edwin Mundo, el estratega de Pedro Pierluisi y cercano a Jennifer González con contratos millonarios en el Capitolio. Obviamente voy a hablar de la encuesta que publicó ayer Radio Isla y de la importancia del voto del no y de que el comisionado residente que salga electo respete la votación a favor del no. Y finalmente un tema internacional. El Papa Francisco ayer dio un paso extraordinario al respaldar públicamente en un documental que se exhibió ayer en Europa al apoyar las uniones civiles entre parejas del mismo sexo. Esos son los temas para el día de hoy. Voy rapidito a discutir con ustedes esos temas bien importantes. Bueno, rapidito, el COVID-19. Salud reporta 9 muertes adicionales por COVID-19 y 136 nuevos casos confirmados, 133 probables. Las hospitalizaciones que llegaron a estar hace unos cuantos días atrás como entre 110, 320, han ido subiendo poco a poco y hoy se reportan 395 personas hospitalizadas. Eso no es un número demasiado alto y no quiero crear pánico, porque llegamos a tener cerca de 500. Creo que llegamos a pasar los 500 personas en el hospital. Pero, vuelvo y repito, hay que estar pendiente a esa estadística porque si empiezan a subir las personas hospitalizadas es otra señal de que el COVID-19 anda suelto por ahí. Mucho cuidado en cuanto a eso. Íntimamente relacionado con ese tema, señoras y señores, es la noticia con la que nos acostamos y nos levantamos. No está en los periódicos impresos porque la noticia surgió anoche. Si usted tenía dudas, todavía le quedaba alguna duda de la incompetencia de este gobierno. Oiga, y si usted estaba pensando que vale la pena volver a reelegirlo, bórrese eso de la cabeza, por favor. Ok, ¿alguien tiene duda de que estamos en una crisis? No estoy hablando de la crisis económica, en una crisis. ¿Verdad que no? Que nadie tiene duda. Estamos en una pandemia. ¿Desde cuándo estamos en esta pandemia oficialmente declarada en Puerto Rico? Desde marzo. Aunque el secretario de Salud y la epidemióloga del estado decían que eso no venía para acá, ya desde marzo empezaron los primeros casos y nos encerraron a todos el 16 de marzo. Entonces, cuando hay una emergencia, el gobierno de Puerto Rico tiene unas agencias para atender emergencias grandes, pero también para atender la emergencia del momento. Si usted tiene una emergencia en su casa, Dios me lo cuide, usted se cayó por las escaleras por ir para abajo, hay unas estructuras de gobierno para atender la emergencia suya. Y si la emergencia es de mucha gente, porque hubo algún tipo de acto que mucha gente requiere ya, hay una agencia para eso, que ya todo el mundo la conoce, se llama el 911. Y en época de una pandemia, uno puede anticipar dos cosas. Número uno, que van a surgir más emergencias. Porque alguien contagiado con el virus, de momento no puede respirar, está en su casa, ¿y a dónde va a llamar? Al 911. Pero lo segundo que uno tiene que anticipar es que si estás en una pandemia, los que trabajan en el 911, hay que protegerlos y hay que crear planes para qué pasa si ellos se contagian. Señoras y señores, la agencia que existe para atender una crisis que usted tenga, sabe que hay una crisis mundial desde marzo y el incompetente gobierno del PNP no se preparó para qué pasa si la agencia que se supone que nos protege en una crisis cae en una crisis. Y en este momento, la incompetencia del gobierno del PNP cuesta vidas. Vidas. No chavo, No estamos hablando de la corrupción de robarse dinero, estamos hablando de salvar vidas. Para eso es que está el 911, entre otras cosas. Entonces, este gobierno, que es este gobierno del PNP, que es el responsable de miles de muertes, luego de María, por su incompetencia, ahora ha permitido que colapse el 911. No que porque pasó algo inesperado, que a lo mejor el edificio le pasó algo y colapsó. No, no, no. Porque pasó lo que todo el mundo sabe que puede pasar. Se enfermaron con COVID. O sea, ¿cómo es posible que la agencia, los que nos dicen, mira, prepárense para emergencia? Esto es lo que usted tiene que hacer en caso de una emergencia. Lávese las manos, guarde distancia. ¿Cómo es posible que la agencia que se supone que nos ayude individual y colectivamente a enfrentarnos a una emergencia no se haya preparado ella misma para la pandemia? Y esa agencia es parte del departamento Embeleco Sombrilla, otro desastre de este gobierno. Aprobado, propuesto por Ricardo Rosselló y el PNP, aprobado por la Cámara de Incompetentes del PNP, respaldado por Jennifer González y por Pedro Pierluisi. El 911 es parte de ese embeleco del Departamento Sombrilla, que tiene un secretario que a mí hasta me cuesta trabajo recordarme su nombre, Pedro Janel, que lo deberían expulsar hoy mismo y que debería salir todo el liderato del PNP pidiendo que lo expulsen, que lo voten, pero no. Lo que le piden es que usted le dé 4 años más. 4 años más. Es más, ayer Ricardo Rosselló, perdón, es que son los mismos. Ayer Pedro Pierluisi salió nuevamente diciendo que había cosas buenas en el gobierno de Ricardo Rosselló. Y Jennifer González, ni se diga, porque Jennifer González es la madrina de Ricardo Rosselló. Ricardo Rosselló llegó a ser gobernador gracias al respaldo de Jennifer González. Aunque ella diga que ya no es de esta administración, pero por otro lado dice que ella es la estaca donde amarraron la palma. Esta es la gente que le está pidiendo 4 años más al pueblo de Puerto Rico. Pedro Pierluisi y Jennifer González son parte de este colapso de este gobierno. No pueden reclamar que ellos no tienen nada que ver. Ellos son responsables de Ricardo Rosselló, ellos son responsables de Wanda Vázquez y han guardado silencio antes y ahora ante los desmadres de este gobierno. El colapso del 911 es el reflejo de la incompetencia y el colapso del gobierno del Partido Nuevo Progresista. Bueno, y el tema de los sueldos en el Capitolio, wow. Se hincha, no hay otra forma de describirlo. Ahora, el periódico El Nuevo Día hizo un análisis. Y en promedio, en el Capitolio, se gana, la gente se gana, en el Senado, se le paga a los empleados del Senado el doble de lo que se paga en el sector privado. En una nota del periódico El Nuevo Día, página 12, de Ricardo Cortés Chico, ahí la tienen en pantalla, le voy a leer algunos de los párrafos. En el Senado, para que tengan una idea, el promedio de un chofer en Puerto Rico, un chofer, eso existe, choferes en la empresa privada, el sueldo de un chofer promedio en Puerto Rico es $995 mensuales. En el Senado de Tomás Rivera Chávez y el PNP es 2,081. Un oficinista. El promedio en el sector privado es, la diferencia entre un oficinista privado y uno del Senado es $757 mensuales. Y así, área por área, lo que se ha descubierto gracias a los tribunales y a las demandas que se han llevado, es un escándalo en un país en quiebra, en un Senado que le quitó beneficios a los trabajadores porque alegadamente estábamos en crisis. Mire, los promedios de sueldo en el Senado casi son iguales al promedio de sueldos en el gobierno federal. En el gobierno federal, que obviamente es el gobierno más rico del mundo, el promedio de un empleado del gobierno federal es $38,000 al año. El promedio de un empleado del Senado es $37,000 al año. Por encima del promedio de los empleados públicos en Puerto Rico, el promedio de los empleados públicos en el gobierno estatal es 25,000. Si usted trabaja en el Senado de Tomás Rivera Chat, se pegó en la lotería, 37,000. A todo esto, la Cámara de Johnny Méndez y del PNP sigue sin hacer pública su nómina. Han dicho que la van a hacer pública, pero no la han hecho pública todavía. Y a todo esto no hemos escuchado todavía ni una jota, ni una palabra de Jennifer González y Pedro Pierluisi. Como que esto, de hecho, Jennifer González ayer prácticamente en una entrevista en Noticentro al Amanecer prácticamente justificó los sueldazos en el Capitolio. Habrá que ver por qué ella se siente en la necesidad de defender esos sueldazos. Pero este es el tema que ha escandalizado al país. Y Jennifer González, que está ahí y que de la misma forma que alzó su voz para que el país escogiera a Ricardo Rosselló hace 4 años atrás, de la misma forma que alzó su voz para que el PNP escogiera a Pedro Pierluisi como candidato, debería alzar su voz para defender los chavos del pueblo de Puerto Rico, indignarse, pero no. Mire, hasta el periódico El Nuevo Día hoy publica un editorial. El liderato legislativo desvirtúa la misión pública. El liderato legislativo está distanciado de su responsabilidad en honrar el privilegio de haber sido elegido por el pueblo para cumplir la misión inquebrantable de proteger el interés público. Pero yo quisiera saber si El Nuevo Día le va a preguntar a Jennifer González y a Pedro Pierluisi qué piensan sobre eso. ¿Y qué hicieron? ¿O ellos se van a cantar que no sabían nada de estos sueldos? Repito, la Cámara de Representantes sigue arrastrando los pies. Presumo que tratando de lograr que esto se sepa lo más tarde posible, a ver si no tiene ningún efecto sobre la contienda electoral. Y relacionado con eso, el Senado tiene una oficina en Washington. No la tenía cuando Eduardo Batti era presidente del Senado. Ese es un invento de Tomás Rivera Chats. Una oficina en el Senado. Bueno, pues nadie sabe qué es lo que hace esa oficina. Hay una nota en la edición digital del periódico El Nuevo Día. La estoy poniendo ahí el titular, pero vale la pena porque no está en la versión impresa. Un misterio la labor realizada en la oficina del Senado en Washington, D.C. El presidente del Senado y 3 miembros de su equipo de comunicaciones ignoraron una petición de información del Nuevo Día dirigida a conocer cómo se utiliza el dinero de fondos públicos. Voy a leer algunos párrafos. A pesar de que el salario más alto divulgado por el Senado es el de $13,730 mensuales que devenga Carmen Feliciano Márquez como directora ejecutiva de la Oficina de Asuntos Federales en Washington, muy poco se conoce la labor que realiza esta oficina o el costo verdadero de su operación. Sigo leyendo del Nuevo Día. El Nuevo Día hizo múltiples gestiones en el Senado y no pudo conseguir un solo documento que recoja la labor realizada en la oficina, que cuenta con una sola empleada, Zoé Rodríguez Rosario, a razón de 4,833. O sea, está la jefa que gana 13,000 y una empleada que gana 4,800. También labora en la oficina, pero como contratista, Anabel Guillén, quien ha mantenido contratos de consultoría legislativa con salarios mensuales de entre 7,300 y 8,500 desde el 2018. Previo a eso, Anabel tenía contratos en el Senado de 9,500 y 10,000 mensuales. Dice más adelante. Mientras, según fuentes, crece el resentimiento en el Senado entre empleados molestos porque el presidente legislativo no ha defendido un solo salario de los divulgados. En las redes sociales del Senado sí se han publicado datos esporádicos sobre eventos en la oficina del Senado en Washington. Miren los eventos, miren qué trascendentales. Estamos en el peor momento en nuestra relación en Washington. Se pierden millones de dólares en fondos federales. Y miren lo que aparece que ha hecho esta oficina. La transmisión de su actividad de inauguración. Una presentación de Feliciano Márquez a la organización LULAC en mayo del 2019. Una reunión de Feliciano Márquez con representantes de los galleros en febrero del 2019. La intervención de la oficina en la visita de unos estudiantes de Guatemala a un evento en la Universidad de Georgetown y la visita de legisladores PNP a la oficina en el 2019. ¿Y saben qué? Ayer en Noticentro, Jennifer González defendió esta oficina. Defendió el sueldo de $13,730 de la jefa. Fue más allá. Jennifer González dijo que necesitaba esta oficina de Tomás Rivera Chat allí y que ella se llevaba mejor con esa oficina que con Wanda Vázquez. Sí, porque Jennifer González es del equipo de Tomás Rivera Chat. ¿No se acuerdan que en el verano del 2019 Jennifer González quiso ser gobernadora con el respaldo de Tomás Rivera Chat? ¿No se acuerdan aquella conferencia de prensa que parecía un ejército de ocupación en el Capitolio, donde le pidieron a Wanda Vázquez que renunciara para nombrar a Jennifer González gobernadora? Sí, ayer, en medio de este escándalo, Jennifer González estaba defendiendo el sueldo de $13,730 y la existencia de esa oficina que, según nos dice El Nuevo Día, y lo saben ustedes, nadie sabe qué rayo es lo que hace la oficina del Senado de Puerto Rico en la capital federal. Pero el mal gasto de fondos públicos sigue y nadie lo detiene. Y esto es la de no acabar y seguimos con temas federales. Esta es una historia, está en el periódico Metro, edición impresa de hoy. No la escuché en la radio esta mañana y esto es un escándalo que debería estar en las primeras planas. Este gobierno del PNP creó otro embeleco que se llama el Core 3, que es la agencia que se supone administre la distribución de todos los dineros en fondos federales que nos asignaron luego del paso de María, los que no llegan a la gente. Esa oficina, obra de este gobierno del PNP, con el respaldo de Pedro Pierluisi y Jennifer González. Pues el Centro de Periodismo Investigativo acaba de descubrir en esta historia que está publicada en el periódico Metro y que para mí es un escándalo de proporciones mayores, que la hermana del que dirige esa oficina, los chavos que no llegan a la gente, los chavos que Jennifer dice que ya no sabe qué está pasando. Pues la hermana del que dirige esa oficina, que se llama él Otmar Chávez, la hermana que se llama Frances Chávez, está vinculada a una compañía que se ha llevado, yo calculé ahí, como 16 o 20 millones de pesos en contrato con los fondos federales que él mismo administra. Como le dije, es una nota del Centro de Periodismo Investigativo. Voy a leerle aquí algo. Desde el 2018, Frances Chávez Piñero trabaja para la empresa Tidal Basin Caribe, la cual ha obtenido 10 millones en contratos relacionados a la recuperación tras los huracanes Irma y María. Bajo la dirección de Otmar Chávez Piñero en la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción y Resiliencia, Core 3, la compañía Tidal Basin Caribe, de la que su hermana Frances Chávez Piñero es directora de operaciones en Puerto Rico, ha obtenido contratos millonarios para servicios de consultoría sobre el mismo proceso de recuperación que gerencia su hermano desde el gobierno de Puerto Rico. El Centro de Periodismo Investigativo encontró que Tidal Basin Caribe, que no había sido contratada antes por el gobierno, no es una compañía que lleva muchos años haciendo trabajo. Y Jennifer González se pasa quejándose y tratando de decir que ya no tiene nada que ver en por qué los chavos no llegan a la gente. Pues Jennifer, en tus narices. Si Jennifer González, esto es bien sencillo, Jennifer González sabe lo que está pasando, pero como todo es una repartición dentro del PNP, mira para el otro lado, oiga, o es una incompetente y no le da ningún seguimiento a los fondos federales que se asignaron. ¿Cómo es posible que el Centro de Periodismo Investigativo supiera de esto y ahora Jennifer González de seguro le va a decir a ustedes que no sabía nada? Hoy hay dos secretarios de gabinete que deben votar inmediatamente. Pedro Janer, secretario del Departamento Embeleco de Seguridad, y Otmar Chávez, director de la agencia que se supone que reparta los miles y miles de millones de dólares que le corresponde a la gente de Puerto Rico y que por la incompetencia del gobierno del PNP no le llegan a nuestra gente. Veremos qué tiene que decir la comisionada residente. Son las 8:30 de la mañana. Regreso con Edwin Mundo y $1,500,000 en contratos en el Capitolio. Y obviamente voy a hablar sobre la encuesta de Radio Isla y la importancia del no. Estamos a 12 días. Les he pedido un esfuerzo especial de recaudación de fondos en esta etapa final. Y le quiero dar las gracias. Vamos muy bien. Pero hace falta dinero. ¿Por qué? Se lo digo. Un anuncio en el programa que más se ve en Puerto Rico y que es buenísimo y que en esta época de elecciones se ha puesto tremendo. En Raymond y sus amigos, un anuncio de 30 segundos, pasarlo una vez, vale como $2,700. Yo les he compartido en este podcast los anuncios según van saliendo y van a salir más anuncios, pero necesito los recursos económicos para tenerlo en el aire. Facilito. Y todo lo estamos haciendo a través del internet. Muy pocos eventos presenciales. Todo el mundo identificado con su nombre, con toda la información que se requiere. No hay donativos anónimos en mi campaña. No hay donativos en efectivo. Es más, la inmensa mayoría de los donativos son todos electrónicos. Están ahí registrados. ATH Móvil, sección de negocio. Escribe Aníbal Comisionado y va a aparecer la cuenta. Ahí hace su donativo. Tarjeta de crédito. Va a nuestra página, acevedovila.com. Ahí hay una sección para hacer donativo y ahí hace su donativo. Si lo quiere hacer por cheque o giro postal, es sencillito. Escribe el cheque a nombre de Aníbal Comisionado 2020 y lo envía al P.O. Box 190476 San Juan, Puerto Rico. Y como somos creativos, les recuerdo que tenemos varias formas para incentivar y que usted reciba algo a cambio de su donativo. Este sábado, un evento para pasarla chévere, por Zoom, por internet, no es presencial. Voy a estar aquí en mi casa con el amigo Luisito Vigoró, conversando, pasando un rato chévere, sábado a las 8 de la noche, $25 por persona. Los que quieran estar media hora antes con nosotros, $100, puede hacer su donativo en acevedovila.com y puede hacer su donativo a través de ATH Móvil. Si lo, de la forma que lo haga, por favor, háganos saber que está haciendo el donativo porque le interesa participar del evento con Luisito Vigoró. Si lo hace por ATH Móvil, nos escribe abajo. Evento con Luisito, como usted quiera. Si lo va a hacer por tarjeta de crédito, tiene que ir a acevedovila.com/Luisito. acevedovila.com/Luisito. Y de esa forma sabremos que usted quiere participar del evento. Ya me están escribiendo que no han recibido el enlace. Señoras y señores, hoy, entre hoy y mañana, va a recibir una confirmación de que ya usted está en la lista. Pero el enlace, por razones de seguridad en esta era moderna, se les va a enviar el día del evento. Si el día del evento alguien que ya se registró, hizo su donativo, a eso de media tarde, no ha recibido el enlace, nos envía un email a info@acevedovila.com. Pero para que sepan, el enlace lo van a recibir el sábado. Y ahí le va a dar instrucciones cómo conectarse para participar en vivo del evento. Además de esto, si no le interesa el evento Luisito Vigoró, puede hacer su donativo. Y por cada $25 que usted done, recibe uno de los libros míos completamente gratis. Uno de cualquiera de los 4 libros. Si lo hace por ATH Móvil, lo mismo. En vez de escribir evento de Luisito, nos escribe abajo libros. Y si quiere uno en específico, alguno de los libros, nos escribe cuál de los libros le interesa. Y si quiere indicarnos, hacerlo por tarjeta de crédito al correo electrónico que está disponible, pues nos dice, mira, este es el libro que me interesa que me regalen como parte de los donativos. Estamos siendo extremadamente exitosos. Nos quedan 12 días. Necesito los recursos económicos para dar la batalla en la televisión, de tú a tú, en las redes sociales, en el internet, dar la batalla de tú a tú, como la estamos dando con Jennifer González. Vamos a la pausa y regreso luego de la pausa.
Donald Trump ha dividido a la nación americana. Bajo él ha dejado de ser la tierra de oportunidad para todos. Y la culpa la tienen los políticos, que en lugar de hacerle frente lo aplauden y lo defienden. En vez de sacar la cara por nosotros, Jennifer González le ríe las gracias y hace campaña por Trump. Obviamente, para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
El proyecto de Jennifer no garantiza la estadidad. Es un territorio incorporado con impuestos federales.
We should pay taxes.
La verdadera colonia. En el plebiscito, vota no a la mentira.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
A Jennifer González y al PNP les encanta echar fango a todo el que se lo opone. Tal vez Jennifer piensa que tú no puedes atar cabos o que tienes la memoria corta. Pero la realidad es que, como dicen por ahí, dime con quién andas y te diré quién eres. Jennifer, el pueblo sabe que eres la líder del partido más corrupto en la historia de Puerto Rico.
Seguro yo soy la estaca donde se amarran las palmas.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Con la frente en alto caminamos, caminamos nuestra tierra reclamando. Esta vida por la cual hemos luchado, esta vida que queremos mejorar.
No habrá abuso que detenga nuestra fuerza, ni mentira que detenga nuestros pasos. No habrá nada que detenga nuestro pueblo con su historia de luchas y de fe. No hay dinero que compre mi conciencia, ni razón para entregarlo mis derechos. Adelante, hermano puertorriqueño, adelante, adelante, popular. Con la frente en alto voy buscando una vida como la que tú has soñado.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Como comisionado residente, Aníbal logró lo que nunca antes. Igualdad en los fondos de educación y en los fondos de salud Medicare Advantage. Ahora, Aníbal va a Washington a conseguir el incentivo especial para atraer los empleos de farmacéuticas y manufacturas que necesitamos.
He works effectively with members of the Democratic Party and the Republican Party.
Aníbal ha sido un luchador incansable por Puerto Rico.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
La Junta ha votado sobre 300 millones de dólares del pueblo de Puerto Rico en abogados, asesores y cabilderos. Pero Jennifer defiende a la Junta y a los bonistas, mientras recibe miles de dólares en donativos de fondos buitres y de contratistas. El 3 de noviembre, va fuera la juntilla de Pierluisi el abogado y de Jennifer, la cabildera de la Junta. Obviamente, para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente, y apruebo este mensaje.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:39 de la mañana de hoy, jueves 22 de octubre. Acaban de ver unos cuantos anuncios nuevos. Han visto algunos que ya estaban en el aire, han visto unos anuncios nuevos que han empezado en el aire. Hoy comienzan, hoy, mañana, pasado, van a ver nuevos anuncios de nuestra campaña, demostrándole al país de verdad lo que representa Jennifer González y el contraste con lo que yo represento. Para eso, nuevamente, necesitamos su aportación económica para en esta última recta final, estos últimos 12 días, tener los recursos para llevar nuestro mensaje. Facilito a TH Móvil, va a la sección de negocios, business, escribe Aníbal Comisionado, ahí puede hacer donativo a nuestra campaña. Por tarjeta de crédito o PayPal, va a la página acevedovila.com. Ahí hay un enlace para hacer donativo de forma segura por tarjeta de crédito y puede hacer su donativo. O si se quiere ir por la forma tradicional, nos envía un cheque o giro postal a nombre de Aníbal Comisionado 2020 y lo envía al PO Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Bueno, como estamos enfocados en los sueldos y en los contratos, pues siguen saliendo cosas. Y ayer varios candidatos del Partido Popular Democrático, haciendo un buen trabajo de fiscalización, han dado a conocer que el señor Edwin Mundo, que es el portaestandarte de el politiquero tradicional, ha tenido contratos en el Capitolio por más de $1.5 millones. Lo que de por sí sería un escándalo. Lo que pasa es que además de eso, todo el mundo sabe, porque es público, no estoy diciendo nada confidencial, que Edwin Mundo es uno de los principales estrategas políticos de Pedro Pierluisi y de Jennifer González. O sea, ¿quién va a creer que Jennifer González y Pedro Pierluisi no tienen nada que ver con el presente gobierno, que es un desastre, y con la presente legislatura, cuando el principal estratega de ellos vive de esta legislatura? Ahí tienen la historia del periódico Primera Hora. Tres jóvenes aspirantes a la legislatura por el Partido Popular anunciaron además que establecerán un sistema de contratación por mérito, denuncian contratos para beneficiar Edwin Mundo. Esa es la historia del periódico Primera Hora. La historia del periódico El Vocero, denuncian contratos de Edwin Mundo. Asegura que su asesoría en la Cámara ha costado $1.5 millones durante el cuatrenio. Esos son los que te piden el voto. Esos son los que te piden el voto y te piden 4 años más. Los que cobrazaron el 911. Vi ahí un titular de que aparentemente lograron nuevamente redirigir la llamada del 911. Ojalá y sea cierto, pero ya sabemos, cualquier emergencia que haya ocurrido anoche, sabe Dios lo que pasó con las personas. Porque si llamaban al 911, no funcionaba, porque parece que este gobierno no se había enterado que estamos en una pandemia y que todas las operaciones de gobierno, en teoría, se pueden afectar por la pandemia. Pero si hay una operación de gobierno que no se podía afectar, es la del 911. Bueno, ayer, luego de este programa, a eso de las 10 o 11 de la mañana, Radio Isla, en conjunto con el periódico Metro y con la estación de televisión ABC 5, dieron a conocer la encuesta del profesor Jorge Benítez para las elecciones del 3 de noviembre. La encuesta dio datos interesantísimos en cuanto a la carrera a la gobernación. Primero, la encuesta dice que hay una diferencia de 5 puntos entre el Partido Popular y el PNP, personas que se identifican a cada uno de los partidos. La diferencia es 34 puntos, 31% dicen que son del Partido Popular, 35% dicen que son del Partido Nuevo Progresista. Por otro lado, Charlie Delgado está ganando por 2 puntos algo de ventaja, Charlie Delgado con 35% y Pedro Pierluisi con 33%. Dato interesante, en esa encuesta aparece Juan Dalmau con 14% por encima de Alexandra Lúgaro. Y es lo que tiene que ver con la contienda de este servidor. La noticia, a mi entender, pues, y se destacó así, más relevante, es que se continúa cerrando la brecha. Ahí ustedes tienen una gráfica que les preparamos. En la encuesta esta no es la encuesta, ahí tengo la tabla que no es. Esa era la encuesta del Nuevo Día. No tengo la tabla. En la encuesta anterior, la diferencia entre Jennifer González y este servidor era de 7 puntos. En la encuesta de ayer, estamos en el margen de error. La diferencia entre este servidor y Jennifer González es 43% Jennifer González, 40% este servidor. Y quiero destacar, primero que nada, esto yo se lo digo a ustedes, esto se gana en las urnas. Y en la política es esencial en qué momento el candidato llega al pico de su apoyo, lo que en inglés le llaman el peak. Yo me he destacado a través de mi carrera política en lograr que mis campañas lleguen al pico el día de las elecciones. Así pasó con Pedro Rosselló en el 2004, así pasó con la quinta columna en el 2008. Y desde el principio les dije a ustedes que yo iba a estar atrás hasta el final. Ahora, lo que yo siento en la calle es lo que refleja esa encuesta. Que hay una virazón. Que hay una virazón donde mi campaña es la que está recibiendo el apoyo de la gente de forma acelerada. Que nuestro mensaje es el correcto. Y que Jennifer González, hay un denominador común, llegó a su pico hace tiempo. Ella está entre 40, 41, 42, 43% y no pasa de ahí. No olviden que las elecciones pasadas ya sacó 47%. O sea, ya no está por debajo. Y en el caso de este servidor, cada encuesta demuestra que voy subiendo. Pero hay un dato bien interesante que lo quiero destacar. Aquí me voy a poner un poco el sombrero de analista. La encuesta dice que yo tengo 30, que el Partido Popular tiene 31% de los electores en la encuesta. Yo tengo 40% del voto. ¿Qué quiere decir eso? Que mi candidatura ya está trascendiendo al Partido Popular. La encuesta dice que Charlie Delgado, que está ganando, tiene 35% del voto. Obviamente, en la contienda de Charlie hay dos candidatos minoritarios fuertes, que son Juan Dalmau y Alexandra Lugaro. Pero Charlie tiene 35% del voto y yo tengo 40%. O sea que yo tengo más votos absolutos, aunque no estoy ganando todavía, que Charlie Delgado. ¿Qué quiere decir eso? Que mi candidatura trasciende el Partido Popular, que es lo que hace falta para ganar. E inclusive que los Jay Fonseca de la vida, que llevan meses diciendo que a Aníbal le cuesta votos al Partido Popular y que a Aníbal le cuesta votos a Charlie Delgado, pues esta lo tiene que callar la boca. Porque ya yo tengo más votos en términos absolutos que mi propio compañero. Claro, como los candidatos a comisionado residente de Victoria Ciudadana y del PIB no son tan fuertes, pues eso lo explica. Pero es interesante. 31% dice que son populares y yo tengo 40%. 35% están votando por Charlie Delgado y yo tengo 40%. ¿Qué quiere decir esto, amigos que me están siguiendo? Que esto se gana el 3 de noviembre. Que mi campaña es la que tiene el momento. Que mi campaña es la que tiene el mensaje correcto. Y que lo que necesitamos es que cada uno de ustedes se convierta en portavoces de esta campaña de aquí hasta que se cierren los colegios el 3 de noviembre. Ah, hay 6% de indecisos. 6% de indecisos en esta encuesta de primera hora. ¿Qué necesitamos? Que cada uno de ustedes se convierta en portavoces de esta campaña. Queda gente indecisa. Hay gente que está pensando todavía por quién votar, que decidieron no votar por Jennifer, pero no han decidido por quién votar. Y yo necesito que ustedes me ayuden a convencerlos. Ese es el mensaje que tenemos que llevar en estos 12 días que nos quedan hasta el 3 de noviembre. Y es interesante lo que dice la encuesta sobre el voto al no, donde el PNP está solito haciendo campaña. Todo esto, la virazón, a mí se me recuerda la quinta columna. En la quinta columna estuvimos atrás en todas las encuestas. En todas las encuestas y se ganó cómodamente la quinta columna. Porque se dio una virazón en 2 semanas. En 2 semanas. Lo mismo estoy percibiendo en cuanto a mi candidatura y al voto por el no. En la quinta columna, el PNP gastó 4 y 5 veces más que el Partido Popular. En el verano del 2017, el PNP gastó millones de dólares y los que estábamos en el boicot no gastamos nada. Y la gente, y triunfó el boicot. Aquí llevan semanas gastando millones de dólares en una campaña, a mi entender, hasta absurda. En televisión, radio, por todos lados. Dicen que la colonia te mata. No, no, aquí quien nos mató fue el PNP, que dejó morir a miles de personas luego del paso de María. Y que ayer le colapsó el 911. Quien te mata es la administración del PNP, los incompetentes del PNP, los que dijeron que el COVID-19 no llegaba a Puerto Rico, porque Puerto Rico estaba lejos de China. Esos son los que te matan. Bueno, pero llevan miles, cientos de miles de dólares gastando en una campaña a favor del sí. Y todas las encuestas dicen que esto está cerrado. La encuesta del profesor Jorge Benítez dice que el sí tiene 43% y el no tiene 41.5% y 17.5% que ellos dicen que no participarán. Yo estoy seguro que esa gente al final del camino, cuando cojan la papeleta, van a tomar una decisión. ¿Qué quiere decir esto? Que el no tiene las posibilidades reales de ganar. Y que es una derrota para el PNP, que a esta fecha ni tan siquiera esté cerca del 50%. Ahora yo quiero, y obviamente aquí hay que votar por el no. Hay que votar por el no, y como dice la campaña, porque sobran las razones. Hay que votar por el no porque, en primer lugar, la estadidad es mala para Puerto Rico y la estadidad es mala para los Estados Unidos. No queremos pagar las contribuciones federales que destruirían nuestra base económica. Mire, lo que nos queda de la farmacéutica se irían al otro día si llega la estadidad. Y eso lo han dicho todos los estudios serios. Los estudios del GAOL, la oficina del gobierno de los Estados Unidos, que hace este tipo de análisis, lo ha dicho claramente. Porque las farmacéuticas que están en Puerto Rico no operan como si Puerto Rico fuera un estado y no pagan las contribuciones que pagarían si Puerto Rico fuera un estado. Y ni hablar del bolsillo de ustedes y de los pequeños empresarios puertorriqueños. Todas esas exenciones contributivas que existen, la de los médicos, todo eso desaparece. Porque empezaríamos a pagar contribución sobre ingreso federal. Los doctores que me están siguiendo, para que sepan, si usted vota por la estadidad, no venga a decir que usted necesita vivir con el 4%. Todo eso se va con la estadidad. Pero además está el elemento de la identidad. Nosotros no vamos a dejar de ser lo que somos, y la estadidad presupone la pérdida de la identidad nacional del pueblo puertorriqueño. Una cosa es la cultura, ser una minoría cultural, eso es otra cosa. Eso no es lo que nosotros somos. Pero además de eso, vamos a votar que no para darle una lección a este gobierno. Pero yo quiero ahora brevemente explicarles la importancia de votar por el no y que quien salga comisionado residente defienda ese voto por el no. En esta contienda hay 5 candidatos a comisionado residente, solamente 2 estamos haciendo campaña por el no y vamos a votar por el no. Piñero del PIB y este servidor. Los demás van a votar por el sí. Como cuestión de hecho, entiendo, además de Jennifer, que los otros 2, bueno, no entiendo, no. La candidata de Victoria Ciudadana es estadista y ya dijo que va a votar por el sí. La de Proyecto Dignidad creo que es estadista, pero no sé qué tipo de expresión ha hecho. Si usted va a votar por el no, usted tiene que asegurarse que quien sea comisionado residente va a defender ese voto del no en Washington. Si gana el no, yo quiero que entiendan esto, si gana el no y Jennifer gana, ella se va a encargar de desprestigiar ese voto por el no, de quitarle valor a ese voto por el no para tratar de revivir de alguna forma su agenda a favor de la estadidad. Va a decir que no fue un voto a favor de en contra de la estadidad, va a decir 20 cosas. Además, ya Darren Soto, amigo de los estadistas, dijo en el Nuevo Día el domingo que si gana el no, se debería considerar entonces el proyecto de Nidia Velázquez y de Alexandria Ocasio-Cortez de la Asamblea Constitucional de Estado. Pero Jennifer está en contra. O sea, gana el no y gana Jennifer. Número 1, va a tergiversar el resultado y no va a impulsar la constituyente. La va a matar. Por eso es bien importante que si usted vota por el no, me ayude a yo derrotar a Jennifer González para defender ese voto tuyo en Washington y abrirle posibilidades a la Asamblea Constitucional de Estado. Pero vamos a imaginarnos que gane el sí, que si gana con estos números va a ser por poquito. el PNP dijo que ganó el 100 en 2017 por el 97%. Yo los quiero ver ahora cuando ganen con 51, 50, si ganan con 51, 52, 53. Con esa votación no tiene ningún mandato de verdad para la estadidad, pero si gana Jennifer González, ella va a insistir en confundir nuevamente al Congreso, va a echar a un lado toda la agenda importante para Puerto Rico. Ella, ¿ustedes creen que si gana el sí, ella va a dar la pelea por los fondos de Medicaid? No, ella va a decir, ganó el sí, denos la estadidad. ¿Usted cree que si gana el sí, ella va a dar la pelea por la farmacéutica? Pues claro que no. Ella va a dar entonces la pelea por la estadidad. Se va a burlar de los que votemos por el no y va a aumentar el nivel de confusión en la capital federal. Por eso, a 12 días de las elecciones, mi mensaje es claro. Número uno, hay que votar por el no. Hay que derrotar a este gobierno. Hay que decirle a Washington que le decimos que no a la estadidad, que le decimos que no a la corrupción, que le decimos que no a los sueldos exorbitantes y a los contratos y al festival de contratos en el Capitolio. Que le decimos que no a la falta de transparencia. Pero además, hay que votar por aquel candidato que va a defender ese voto por el no en el Congreso de los Estados Unidos. Y la única persona que de verdad va a defender tu voto por el no allá en el Congreso es este servidor. Bueno, son las 8:55 y voy a tocar un tema que no tiene nada que ver con nuestras elecciones, pero tiene mucho que ver con nuestra convivencia como sociedad en el mundo. Ayer el Papa Francisco, en unas expresiones que han resonado a través del mundo, están contenidas en un documental sobre la vida de él que se exhibió en, no sé si fue en Roma o en Francia, pero se exhibió en Europa. Ayer hizo expresiones claras a favor de las uniones civiles entre parejas del mismo sexo. Esta es la primera plana del periódico El Vocero. Me parece muy oportuna la expresión de que el vocero le haya dado la primera plana. Entreabre las puertas a la igualdad. Diversas las opiniones sobre el impacto de las expresiones del Papa Francisco en favor de las uniones civiles entre las personas del mismo sexo. Esto es un paso gigantesco. Esto no quiere decir que la Iglesia Católica va a cambiar su dogma. Esto no quiere decir que mañana la Iglesia Católica lo va a reconocer, pero es el Papa. Y estos cambios, particularmente en unas instituciones de tanta tradición y bastante conservadoras como es la Iglesia, es un paso gigantesco de parte del Papa Francisco, quien ya había hecho expresiones de cierta sensitividad hacia este tema. Para aquellos como este servidor que creemos que hay que acabar con todo tipo de discrimen contra la comunidad LGBTQ y con todo tipo de discrimen por la orientación sexual, tenemos que aplaudir las expresiones del Papa Francisco. Tenemos que reconocer que es un paso de avance extraordinario. Creo que le va a costar dentro de la Iglesia Católica. Creo que van a salir voces a criticarlo y a tratarlo de sabotear, pero el cambio es inevitable. No va a surgir de hoy para mañana, igual que pasó en Puerto Rico, igual que pasó en Estados Unidos. Estos cambios sociales toman tiempo, pero las expresiones del Papa Francisco deben ser aplaudidas por todos aquellos que creemos en una sociedad igualitaria y donde la gente debe tener el derecho de amar a quien quiera. Y de, como él mismo dice, ¿por qué le vamos a negar que sean parte de una familia? O sea, el Papa Francisco en sus expresiones reconoce que la unión de dos personas del mismo sexo es una familia. Es una familia. Aplauso, solidaridad y apoyo a las expresiones del Papa Francisco sobre este importante tema. Son las 8:58 de la mañana. Con eso me despido hoy. Recuerden, hoy a las 6 de la tarde, el debate de los candidatos a la gobernación por Telemundo. Yo a las 3 de la tarde, como lo he hecho casi en todos los jueves últimamente, voy a estar en Lo Sé Todo por el canal, por Guapa Televisión. Nos vemos mañana, día después del debate. Nos vemos a las 8 de la mañana aquí en el podcast de Aníbal. Que tengan un lindo día.
A Jennifer González y al PNP les encanta echar fango a todo el que se lo opone. Tal vez Jennifer piensa que tú no puedes atar cabos o que tienes la memoria corta. Pero la realidad es que, como dicen por ahí, dime con quién andas y te diré quién eres. Jennifer, el pueblo sabe que eres la líder del partido más corrupto en la historia de Puerto Rico.
Seguro yo soy la estaca donde se amarran las palmas.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
El proyecto de Jennifer no garantiza la estadidad. Es un territorio incorporado con impuestos federales.
We should pay taxes.
La verdadera colonia. En el plebiscito, vota no a la mentira.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Donald Trump ha dividido a la nación americana. Bajo él ha dejado de ser la tierra de oportunidad para todos. Y la culpa la tienen los políticos, que en lugar de hacerle frente lo aplauden y lo defienden. En vez de sacar la cara por nosotros, Jennifer González le ríe las gracias y hace campaña por Trump. Obviamente, para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Con la frente en alto caminamos, caminamos nuestra tierra reclamando. Esta vida por la cual hemos luchado, esta vida que queremos mejorar. No habrá abuso que detenga nuestra fuerza, ni mentira que detenga nuestros pasos. No habrá nada que detenga nuestro pueblo con su historia de luchas y de fe. No hay dinero que compre mi conciencia, ni razón para entregarlo mis derechos. Adelante, hermano puertorriqueño, adelante, adelante, popular. Con la frente en alto voy buscando una vida como la
antes de que nos pasaran por encima huracanes, antes de que miles vivieran bajo un toldo y que se burlaran de nuestros muertos, antes de que la tierra temblara y te negaran un techo, antes de que se escondieran suministros, antes de que se enriquecieran con la pandemia y nuestro dolor, antes de que te redujeran tu pensión, antes de que a ti no te diera para medicinas y la compra mientras ellos se arropaban en corrupción, antes de que nos obligaran a irnos, antes de que marcháramos, antes de que nos dieran palos y nos hicieran llorar. Antes de todo eso, confiamos en el PNP.
Pero que no nos detendrán con todo lo que ha pasado, sobre los vientos haber apoyado.
Antes de que Pierluisi y el PNP sigan destruyendo a Puerto Rico. Vota popular. La única forma de derrotar al PNP.
Con Jennifer, llevamos 4 años perdidos en Washington. Los fondos de María que no llegan. Los de vivienda sin usarse. Los de salud perdidos, mientras andaba desaparecida en viajecitos a 30 países en 2 años. A la hora de votar por asuntos importantes para Puerto Rico, Jennifer no está. Para Jennifer, Puerto Rico no es prioridad.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Como comisionado residente, Aníbal logró lo que nunca antes. Igualdad en los fondos de educación y en los fondos de salud Medicare Advantage. Ahora, Aníbal va a Washington a conseguir el incentivo especial para atraer los empleos de farmacéuticas y manufacturas que necesitamos.
He works effectively with members of the Democratic Party and the Republican Party.
Aníbal ha sido un luchador incansable por Puerto Rico.
Soy Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente y apruebo este mensaje.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.